Bendito Dios. ¿Qué tal si damos otro aplauso de exaltación al nombre del Señor? Tomen asiento, por favor. Vamos a compartir unos pocos minutos. Yo no sé si alcanzamos, Juan, a traer mi simbolito. Tenemos apenas unos cuantos minutos, pero vamos a aprovecharlos al máximo. ¿Cuántos recuerdan la serie que hemos venido tratando de desarrollar con algunos sobresaltos? ¿Quién se acuerda el nombre? Pensando bien. Igual, sobre todo lo que hemos dicho, hoy no tiene sentido ponernos a repasar porque se me iría el tiempo allí, pero afortunadamente tenemos el recurso del sitio web donde está todo el registro en grabaciones de audio de todas las enseñanzas que hemos venido dando de un tiempo para acá, y allí encontrarán las 4 entregas anteriores de Pensando Bien. Gracias, muchachos, por su ayuda. Aquí les traigo otra vez el símbolo que estoy utilizando para esta serie, Pensando Bien. Creo que ya, a ver, respóndanme ustedes, ¿sí ya los he convencido de la importancia de cambiar la estructura del pensamiento o no? ¿O todavía me hace falta algo para convencerlos? Más o menos, ¿alguien está convencido de que necesita una renovación en la estructura de sus conceptos y creencias? ¿Alguien está seguro de eso ya? Ok. Entonces, hoy sí vamos a entrar en la parte que algunos han estado esperando. Ok, pastor, ya sé que necesito cambiar mi forma de pensar. La pregunta, ¿cuál es entonces? La que sigue. Muy bien, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer para esto? Así que vamos a comenzar hoy. No creo que terminemos porque el tiempo es breve, pero por lo menos avanzamos un poquito. Necesitamos aprender a pensar bien. Y cuando hablamos de pensar bien, yo quiero que cada uno comprenda que nos estamos refiriendo a pensar a la manera de Dios, a poder permitir que nuestra estructura de conceptos y creencias pueda estar completamente sometida a lo que Dios dice, con todo lo que esto pueda implicar en el terreno práctico. Debo decirles dos cosas antes de comenzar a entregarles algunas de las llaves para poder aprender a pensar bien. Número uno, la primera cosa que debo decirles, vengan conmigo por favor a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12, que todos ustedes conocen muy bien, para volver a leer el versículo 2. Que es el que tengo aquí en una traducción distinta. Estamos diciendo que pensar bien es la escalera para el cambio, ¿se acuerdan? Pensar bien, la escalera para el cambio. Y hasta donde recuerdo, aquí debe decir, cambien su manera de pensar, ahí está, para que así cambie su manera de vivir. Ese es el texto de Romanos 12, el versículo 2, en la traducción Dios habla hoy. Voy a leer ese mismo versículo en otra traducción para explicar un asunto que es muy importante. Dice así, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No soy de ninguna manera, ni más faltaba, un experto en temas como el griego o el hebreo, pero me gusta mucho. Desde hace años que tuve un profesor muy joven, como que eso se metió profundo en mi corazón. Así que me gusta tratar de buscar las palabras en su texto original, las conjugaciones, me refiero a los tiempos verbales, la voz, si es voz activa, si es voz pasiva. No sé mucho de eso, sé que la voz activa es aquella donde el sujeto ejecuta la acción, la voz pasiva es lo contrario, cuando sobre mí, si soy el que ejecuta la acción, perdón, si sobre mí, si soy el sujeto, recae la acción entonces. Y me puse a escarbar una vez muy dedicadamente este versículo y en un momento dado quedé en un atoro enorme. Miren de nuevo cómo dice, y no se adapten, de eso ya hablamos bastante, o no se conformen a este mundo, sino transfórmense. ¿A ustedes cómo les suena? Si voz activa es que el sujeto ejecuta la acción y voz pasiva es que el sujeto recibe la acción, esa expresión así, ¿a ustedes en qué voz les suena? Al que acierte, lo invito a que me gaste algo al final de la reunión. ¿Cierto que suena a voz activa? Así suena, por lo menos cuando uno lo mira así de rapidez, dice, no, eso es voz activa. Suena como algo que yo debo hacer, transfórmense. Entonces, escarbando con mis herramientas para entender un poquito del griego, encontré, y les confieso, quedé atorado, encontré que no. que allí ese transformarse está en voz pasiva. Y la voz pasiva, les repito de nuevo, aquí maestros de español o literatura, a ver si lo estoy diciendo bien. Estoy diciendo bien cuando digo la voz pasiva es aquella en la cual el sujeto recibe la acción, alguien la ejecuta sobre él. Por ejemplo, cuando yo digo fui llevado o fui conducido, estoy diciendo que alguien ejecutó esa acción sobre mí. Pues resulta que en el original griego esta palabra o este verbo aquí, transfórmense, que como se los he dicho tantas veces, en el hebreo es la palabra metamorfó, que es una palabra con mucha fuerza, de allí viene la palabra metamorfosis. Y siempre, algunos de ustedes espero que recuerde, al padre Álvarez, que era mi profesor de los años de sexto y quinto, él decía, metamorfosis es que una cosa se convierte en otra. Es una definición muy, muy, muy sencilla, muy fácil, muy concreta. Imagínense ustedes la fuerza del verbo. Tiene tanta fuerza esa palabra metamorfó que en dos ocasiones en el Nuevo Testamento se refiere al momento en el cual Jesús se transfiguró. Imagínense ustedes, la misma expresión metamorfó que aparece allí es la que aparece ahora aquí. Estamos hablando de una transformación dramática, importante, seria, pero en este versículo aparece en voz pasiva. Yo quedé entonces realmente como atorado, porque hace muchos años he creído y meditado mucho en la importancia de cambiar la forma de pensar, pero allí en ese momento se me estaba como dañando mi ¿cómo se puede decir? Lo que yo sostenía o mi concepto. Pero lo que cambió todo es que al seguir leyendo el versículo y al seguir buscando cómo está todo esto en el griego original, miren lo que viene después. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Encontré entonces que ese renovar la mente sí está en voz activa. ¿Cuál es la voz activa? La que yo ejecuto, digan conmigo así, a ver si un poquito de español hoy, disculpen. La que yo ejecuto, lo que yo hago, para ponerlo en términos sencillos, disculpen los maestros. El asunto entonces se hizo mucho más claro para mí. Quedó claro lo siguiente: esa transformación de la que hablamos, no es que yo la hago, yo no puedo lograr ese nivel de transformación. ¿Qué es lo que yo sí puedo lograr? ¿O cuál es mi parte en todo este asunto? Mi parte es cambiar mi manera de pensar, modificar seriamente la estructura de conceptos que me gobierna y de creencias. Y lo que la Biblia me dice acá es que si yo hago eso, si yo cambio mi manera de pensar, el resultado o uno de los resultados naturales, y eso me anima muchísimo, es que voy a experimentar transformación. ¿Me estás escuchando? Hay una transformación, como se los dije ya hace un tiempo, hay una cierta transformación que solo resulta de cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que quiero enfatizarles aquí, hermanos queridos? Algunos creen que cambiar la forma de pensar es una cosa que Dios hace en mí. Pero si ustedes miran bien este versículo, lo juntan con el pasaje de Efesios capítulo 4, 22 en adelante, se van a dar cuenta que la responsabilidad de cambiar la forma de pensar es mía. Dios no cambia mi manera de pensar. Está claro que en el diseño de Dios lo que va a suceder al modificar mi manera de pensar es que Él va a traer sobre mí un nivel de transformación muy, muy profundo. ¿Sí están conmigo? Transformación en este caso, no estoy diciendo que es la única fuente de transformación, pero esta es una muy poderosa. Transformación, metamorfosis en la vida, para los que están interesados en eso, para los que están interesados en ver a Dios aquí en sus vidas, para los que están interesados en cosechar victorias en la forma como caminan día por día, por lo menos a esos es a los que yo les hablo. Los que están interesados en ir un poquito más allá de decir, profeso una religión, voy a una iglesia, hago ciertas cosas, me porto más o menos bien, tengo una correcta ética, a la gente que está realmente deseosa de experimentar, de ver a Dios operando cambios profundos en su vida, pues para ellos es que esto va a contar. Ahora, ¿cuántos de ustedes se sienten que son parte de ese grupo? El grupo que quiere transformación de vida. ¿Hay alguno aquí? Qué bueno, me alegro. Nosotros deberíamos de verdad poder, por lo menos tal vez yo transmito aquí, es un anhelo profundo de mi corazón, es cambio, profundo cambio. Yo quiero ver en mi vida profundo cambio. Todavía cuando encuentro un montón de basura saliendo de mi corazón, pues yo entiendo que mientras estemos en este mundo todavía hay un cierto nivel de basura que nos rodea y que también sale de nosotros, ¿no? El otro día, siempre me pasa, yo el otro día me puse a pensar, ¿será que debo dejar de manejar un tiempo, por lo menos en Bogotá? qué cosa, porque es que es como si, como alguien decía por allí, que la Biblia dice que no nos ha dado el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero un pastor decía que algunos lo que tienen es demonio propio. Pues yo como que tengo un demonio propio cuando me echan un carro por encima. Dios mío, qué cosa tan rara. Para mí no es que sea tan complicado, no digo que no lo sea, sino no tan complicado poder pasar por alto la ofensa. Y yo digo, ¿y por qué no soy capaz de hacer lo mismo cuando alguien me echa un carro por encima? Yo en esos momentos, les confieso, quisiera tener un tractor y pasarle al otro por encima, por lo menos darle un susto, hacerle alguna cosa. Yo recuerdo que a Andrés David tuvo un Jeep Toyota de esos antiguos, bien buenos, con un, decimos en Colombia, o en Bogotá, o en algún lado, pues, decimos mataburro. No sé si estoy diciendo una palabra que sea muy brusca para alguno. Óiganme, a ese carro, ¿cómo le abrían camino? Parecía una ambulancia. Nadie se atrevía a cerrarlo, porque cuando alguien trataba de cerrarlo y miraba por el retrovisor y se asomaba semejante mataburro, los taxistas sobre todo lo pensaban dos veces antes de seguir en el camino. Yo quisiera ponerle uno a mi carrito, un mataburro así bien. El que necesita mataburro soy yo de pronto, ¿no? Cambio en la vida, transformación en la vida. Yo lo quiero. Y yo creo que Dios quiere eso en nuestra vida también. Yo creo que Dios quiere hacer milagros como los que vemos, sanidades como las que vemos. En estos días mi esposa estuvo visitando a una persona en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Bosque. La persona quien visitó, escuchen esta historia, la persona quien ella visitó, a su familia le habían dicho: de hoy no pasa, no hay manera de que sobreviva ni un día más, estamos simplemente esperando el desenlace. Ella fue allí, llegó a la hora equivocada, le tocó esperar varias horas. Como esperó varias horas, se encontró con gente conocida que también tenía parientes en la unidad de cuidados intensivos. La historia se cierra bien. Oró por esta persona finalmente y lleva yo no sé cuántos días después del último día que le habían dado. Pero obviamente ahora lo que están diciendo algunos es que inexplicablemente la medicina comenzó a funcionar. O sea, el medicamento que le aplicaron, que le estaban aplicando y habían dicho de hoy no pasa, pues repentinamente el medicamento funcionó. Y oró por la otra persona y la otra persona también está mejorando. Y cuando la vieron orando de cama en cama, algunos le dijeron: ¿por qué no viene y ora también por los enfermos familiares nuestros? ¡Qué bueno! ¡Qué buena jornada! Queremos ver la gloria de Dios en todo eso y la estamos viendo, pero también queremos ver cambios en nuestra vida. Y esta es una llave. Una llave es la transformación de la estructura de conceptos y creencias que tenemos cada uno de nosotros. Así que una idea clave es esta: yo soy responsable de provocar un cambio en mi manera de pensar. No soy responsable de la transformación como tal, porque hay niveles que no puedo conseguir por mí mismo, pero sí puedo activar lo que desata transformación. Y esta es una de las cosas que lo activa: cambio en la estructura de conceptos. Y no importa cuánto tiempo llevemos caminando en el Evangelio, todavía creo que eso opera. No solamente opera para una persona que recién está empezando su experiencia con Dios. Un primer pensamiento. Un segundo pensamiento aquí para meternos en el asunto: ¿cuál es? El agente clave de transformación es la palabra de Dios. Escúchenme bien, todo lo que les voy a decir va a girar en cuanto a actitudes o acciones relativas a lo que Dios dice. Y esta parte es muy importante. La Biblia en diferentes lugares dice que la palabra de Dios es semejante a agua pura. Tiene el poder de limpiar, tiene el poder de cambiar, tiene el poder de hacer la vida de una persona diferente. Así que tengan en cuenta estas dos cosas. Cambiar mi manera de pensar no es responsabilidad de Dios, sino es responsabilidad mía. ¿En dónde entra Dios? En la otra parte, que el resultado de una transformación de vida que venga de estar enfrentados o confrontados, o que venga como resultado de acumular las actitudes correctas frente a la palabra de Dios, ahí es donde Dios entra, produciendo en nosotros niveles de transformación que nos pueden resultar asombrosos. Yo recuerdo muy bien cuando mi madre empezó a caminar con Dios, después de que ella se dio cuenta de que las dos cosas que pensaba de mí, pues ninguna era. Ella pensaba a veces que yo estaba loco y otras veces que yo había traicionado la religión de la familia. Cuando ella le da su vida al Señor, entonces comienza un cambio en ella. Y no olvido un día de uno de mis viajes misioneros, cuando estoy saliendo de mi casa, mi madre se fumaba 2 paquetes de cigarrillo y piel roja. Ese era terrible porque ni filtro tenía. ¿Alguno se acuerda de algunos de mi época? Se quedan callados todos, ¿no? Meritos, tú eres sincera, eso sí. Siempre que veo a los silenciosos que ocultan la edad, me encanta recordarles que la cédula de algunos no dice República de Colombia, sino Nuevo Reino de Granada. De algunos de ustedes aquí dicen que estuvieron parte del grupo de jóvenes de Martín Lutero, así que no sea. Ok, número uno entonces. Quiero compartir con ustedes la primera llave de transformación del pensamiento. ¿Están listos ustedes? En el mismo capítulo 12 de Romanos se encuentra, hemos leído varias veces el versículo 2, pero el proceso aquí comienza con esta declaración. Sin esto que voy a decirles hoy, sin dejar claro esto, lo demás no va a funcionar, no vamos para ninguna parte. Esto que les voy a decir es número uno, es lo primero en un proceso de cambio de la forma de pensar. Dice así, Biblia de las Américas, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Evidentemente, antes del 2 está el 1. Antes de poder hablar de cambiar mi forma de pensar, lo primero que debe quedar muy, muy claro es esto. Yo necesito tomar una decisión. El proceso de transformación del cual hablamos necesita una primera decisión. ¿Cuál es ella? Es que ahora yo decida someterme a la palabra de Dios como el supremo juez al cual yo voy a llevar pensamientos, conceptos, creencias y cualquier cosa que tenga que ver con esto. Escúchenme bien. Es interesante, más que interesante, que el primer pensamiento de Pablo, antes de hablar de cambiar la estructura de concepto, es: conságrense, preséntense ustedes a Dios. Ustedes son su propio sacrificio. Sobre todo en un momento de pronto en el que muchos de ellos, como tal vez a veces también nosotros lo pensamos, creían que de lo que se trataba con Dios era de poder presentarle ciertas cosas a Él, mostrarles sacrificios de hecho, como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, o algún tipo de acciones, como yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela haciendo algo conmigo que en su creencia funcionaba bien. Tuve un accidente, el accidente fue aparentemente simple, pero resultó muy, muy, mucho más, ¿cómo se puede decir?, serio. Salí a volar de un carro en movimiento, luego me atropelló en el mismo día, luego me atropelló una bicicleta y parecía que me hubiera atropellado un camión. Como tenía mi cabeza rota, nadie se fijó en lo que estaba pasando en un brazo que tenía cubierto por el suéter, un suéter de lana, de esos bien bogotanos, de la Bogotá de hace 40 años. Pues nadie se fijó lo que había pasado allí hasta el día siguiente, que yo me quejaba mucho de lo que me pasaba allí. Y cuando se dieron cuenta, lo que había sucedido es que la piel entera se había molido y el, ¿cómo se puede decir?, como el tejido vivo que había quedado expuesto, ahora se había adherido a mi suéter. Sí, así como lo dicen, así se sentía. Horrible. ¿Qué tenían que hacer? Dañar el saco. Muchas gracias por lo que a mí concierne. Gracias por considerar el saquito. Tenían que literalmente arrancármelo, lo cual significaba revivir otra vez esa horrible herida. Y tenía una herida que cubría casi todo mi antebrazo, ¿cierto? Dije bien, ¿no? A propósito, antebrazo. Recuerdo a mi abuela llevándome a la iglesia aquí de la 51. Recuerdo a mi abuela tomándome en sus brazos y haciendo una promesa, creo que era a Fray Martín de Porres. Y la promesa consistía en cruzarse todo ese templo enorme, por lo menos me parecía a mí enorme, llevándome en los brazos y ella de rodillas, una mujer ya de avanzada edad. Ese era su concepto. El concepto de algunos es: si tú me sacas de esta, Señor, entonces yo te prometo esto, te prometo aquello. Y cuando Dios lo saca de esa, o por alguna razón el asunto no pasó, pues igual esas cosas como que se olvidan también. El punto de Pablo es distinto. El punto de Pablo es: la ofrenda que Dios pide de ustedes es ustedes mismos. Dios no está esperando de ustedes alguna cosa externa, sino Dios está, es el concepto de la Biblia. Dios está esperando de ustedes su propia vida como ofrenda. Preséntense ustedes. Inclusive no está diciendo en este caso si la condición nuestra tiene que ser muy buena para hacerlo. No está diciendo que debo esperar a una mejor manera de poder presentarme, sino tal cual estoy, lo que la Biblia me dice es: preséntate, yo te quiero a ti. No es lo que tú puedas prometer, hacer, llevar, entregar, dinero, ofrendas, animales, promesas, lo que sea. 20 subidas a Monserrate de rodillas, por ejemplo, si alguien se las aguanta. No, el punto del Señor es: te quiero yo a ti. Eso es, esa es la demanda de Dios, un presentarme yo a Él como mi único sacrificio. ¿Qué piensan de eso? Piensa un momentico. Yo soy el sacrificio que Dios quiere, y no un sacrificio que va a ser un sacrificio muerto. Yo soy un sacrificio vivo. Dios quiere tratar conmigo y Dios quiere que sea yo la persona que me entrego. Miren, dicen que una vez pasaron por el frente de una venta de sándwiches, pasaron una gallina y un cerdo, cuentan eso. Y dicen que cuando iban pasando allí vieron el letrero que decía: se venden deliciosos sándwiches de jamón con huevo. ¿A alguien le gusta el combinado? Pesadito, ¿no? Como pesadito, en fin. Si van a comerse algo así, háganlo temprano para que tengan tiempo. Entonces, se dice que la gallina le dio un codazo, sería un aletazo al cerdo, y le dice: ¿te das cuenta que somos famosos? Somos famosos. Mira, sándwiches de jamón con huevo. Y entonces el cerdo la mira un poquito así como compungido y le dice: sí, claro, para ti es fácil, porque de ti piden una ofrenda, pero a mí para hacer eso me quitan la vida, decía él. Así que la gallina solo ponía el huevito, el cerdo tenían que... Es como Abraham e Isaac. Abraham e Isaac es una historia en la que casi todo el mundo se queda pensando solo en Abraham. Y el dolor tan grande que seguro lo había de tener que sacrificar a su hijo, pero nadie habla de Isaac. En ninguna parte dice el libro de Génesis que después de una persecución furiosa y después de 100 metros en pura, Abraham logró capturar a Isaac y lo amarró como pudo y lo montó al altar del sacrificio. El Isaac que lleva allí no es el Isaac recién nacido, que no sabía lo que estaba pasando. Es un Isaac que sabía lo que estaba pasando. De hecho, cuando iban de camino, Isaac empezó a verla complicada, porque le dijo: bueno, padre, tenemos la leña, tenemos los cuchillos, tenemos todo, pero... ¿y dónde está el animalito? No lo veo. Y la respuesta de su papá, muy consecuente: Dios proveerá. Dios proveerá. Él era el sacrificio, el muchachito era el sacrificio. Pero él lo asumió. Y es una parte de la que no se habla y se debería hablar mucho más. ¿Qué implicación tiene esto en el cambio de manera de pensar? Muy simple, hermano querido. Nosotros necesitamos comprender este principio. La palabra de Dios es el juez supremo al cual yo voy a someter creencias y conceptos. Porque tiene que haber todavía hoy, tiene que existir un absoluto en alguna parte. En un momento en el cual todo se ha relativizado, los cristianos también hemos sido parte de ese pensamiento relativista. Todo depende, todo es relativo. No, señores, todavía hoy quedan absolutos. Y si una persona quiere entrar en un proceso serio de cambio de su estructura de pensamiento, ¿qué necesita? Un referente, algún referente en alguna parte. ¿A qué me voy a someter? Yo no puedo ser para mí mismo juez y parte. Eso es muy riesgoso, siempre es muy riesgoso. A mí me gustan los temas de aviación y alguien me hace bromas porque uno de los programas que más me gustan de Nat Geo es ese de emergencias aéreas. Y Mayday, perdón, gracias, Juanpa, o sea que compartimos la afición. Alguien diría que es una afición medio morbosa, ¿no? Porque ¿qué le gusta ver de los accidentes de los aviones? Además, cuando monto un avión empiezo yo a pensar que se le dañó a aquel este, que al otro se le dañó lo otro, que... En fin, la verdad es que no me pasa eso, disfruto volar la mayoría de las veces. Pero conozco de dos accidentes colombianos tristes, famosos, tristes. Dos vuelos de Avianca, uno llegando al aeropuerto de Barajas, un avión, y miren que me sé los detalles, un 747 aterrizando en Barajas, venía perfectamente bien, Pero repentinamente, les cuento cómo fue y luego les cuento lo que se entendió más adelante, el avión rosa en su descenso, el avión rosa con una de sus alas, una colina cercana al aeropuerto, va a una alta velocidad, obviamente, para estar en el aire, todavía va muy veloz, y ese golpe, ese pequeño golpe lo hace girar por completo, el avión obviamente cae a tierra. La gente no murió por el impacto, porque el impacto no fue catastrófico, pero lo que pasó es que minutos después se incendió el avión y murieron todos los pasajeros exceptuando 9. ¿Qué fue lo que pasó? Conocí a una persona que fue piloto de Avianca y que supo bien la historia. Los 747, como muchos otros aviones, tienen una computadora a la que uno surte de unos datos, y cuando la computadora, porque de otra manera bajar un avión tan grande, uno cómo hace para decir ya voy llegando, ya voy bajando, no me imagino, ya estoy cerquita, pues no me imagino al piloto sacando la cabeza para... Tiene que ser ayudado, además si va de noche peor, como era en ese caso. ¿Qué pasó entonces? La computadora tiene algo que le avisa cuando está muy cerca. Ellos hicieron una programación errónea, pero la computadora sí le avisó. Y nos cuentan la historia que cuando empieza a avisarle el pull up, pull up, pull up, él lo que hizo, el piloto, el comandante, golpeó la consola y le dijo cállate. Eso quedó registrado en las cajas negras. Así que él en ese momento se volvió en juez y parte, él mismo. Él era el juez de sus propios conceptos. Como dijo una persona, si uno no tiene quien lo mida, ¿cómo sabe un loco que se volvió loco? Si yo no tengo como a qué remitirme, ¿cuándo sé que estoy fuera de lugar? ¿Cuándo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a saber? Así que este hombre, a causa de desautorizar y desacreditar la consola esa, cállate, lo que hizo fue provocar la muerte de cientos de personas. Otra historia conocí. Otro vuelo, después de esto yo creo que más de uno va a decir yo me voy por bus mejor. Un vuelo saliendo de la ciudad de Cúcuta rumbo a Barranquilla, y conocí la historia. El vuelo inexplicablemente choca de frente con el famoso cerro llamado La Cuchilla. Nadie entendió cómo puede ser, cómo puede ser. Lo que pasó fue muy simple, nos lo contaron luego, yo lo averigüé también. El avión está saliendo en el ángulo correcto, pero en ese momento viene entrando otro vuelo cerca, y este, el que está saliendo, para facilitar que el otro no deba dar un giro largo, sino para que entre de una vez, lo que hace es inclinar la nariz. ¿Cuántos grados? ¿Saben cuántos grados se inclinó la nariz del avión? 4 grados. Ahora, 4 grados, ¿cuánto es? ¿Ustedes tienen la capacidad de poder hacerlo así? ¿Cuánto? ¿Más o menos así? ¿Estoy en lo correcto? 4. Pero prolónguenlo. Prolónguenlo, a ver esos 4 grados en qué se convierten. Esa agachada de nariz de 4 grados por un par de minutos significó que unos poquitos minutos más adelante el avión golpeó de frente contra un cerro y obviamente murieron todos los ocupantes. Tú no puedes ser juez y parte de tus propios conceptos. No, de ninguna manera. Tiene que haber un referente, y no podemos hablar de un cambio en la forma de pensar si primero yo no acepto sobre mi vida la autoridad legítima de la palabra de Dios. Que ella sea el juez para mí, que ella sea lo que yo acepto. Ok, cualquier causa se va a dirimir ante la Corte Suprema del Pensamiento de Dios. Lo que Dios dice va a ser lo definitivo para mí. Si no tenemos esa base, no hay nada de qué hablar. Entonces todo vuelve al campo de lo relativo. A ti te parece, a mí me parece. Pero lo que me parece a mí, a ti de pronto no te parece igual. Y al contrario, entramos en una cosa de a mí no me parece, como los comerciales del pasado mundial. Óiganme bien, una mente consagrada, una mente sometida es el único remedio para una mente dividida, que es de lo que a veces muchos sufrimos, una mente dividida. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 8, lo voy a leer en una traducción un poquito desconocida, la Biblia Americana San Jerónimo, dice: el varón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero, escuchen bien, Ese mismo versículo en la traducción Biblia de Jerusalén dice: un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Lo interesante es que ese doble ánimo, literalmente en el griego, es dos mentes, dos mentes. ¿Es posible que eso pase? Ah, pues claro que sí. Es posible donde no hay una mente sometida, donde para mí la palabra de Dios es informativa y no definitiva, donde lo que Dios dice entra dentro del campo de un concepto más y no dentro del terreno de lo que define y distingue los conceptos. ¿Me están siguiendo? Entre nosotros, los que decimos ser cristianos, ¿cuántos todavía estamos pensando es que me parece, es que no me parece? Un día aquí yo mencioné, dije, hablando de la disciplina de los niños, que yo sé que si hablo de eso, algunos de ustedes dejan de venir a la iglesia, porque les encanta tener hijos malcriados, disculpen. Porque le creen más a la psicología, lo que dice la psicología en ciertos conceptos. Yo no estoy, satanizando la psicología. Pero tampoco le puedo dar el 100% del crédito al punto de que está aún por encima de lo que Dios dice. Yo creo lo que la Biblia dice, mi hijo es un ángel, sí, mi nené es un ángel, mi bebé. ¿Ustedes vieron a Juan Rafael? ¿Cuántos dirían que no es un ángel? ¿Alguien se atrevería? No, y menos con Rafita y con Sabrina presentes. Mi nieta María Antonia, un ángel, pero claro que es un ángel. Sí, pero los chiquitines, dice la Biblia, que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que solo la vara de la corrección la apartará de él. Pero aparecen los conceptos del sistema a los que muchos de ustedes acuden. No, lo va a traumatizar. No. ¿Quién sabe qué le va a hacer? No, yo le hablo. No, mi hermano querido, hay una edad en el niño donde hablarle no sirve de nada, donde tienes que entrar en otro terreno, pero mejor no me meto en eso, porque el día que lo mencioné aquí, yo supe de alguien que me dijo, pastor, detrás de mí estaban hablando algunos en voz alta diciendo que ellos eso no lo iban a hacer nunca. Yo sé, yo soy consciente de eso. Y no importa para algunos si te lo muestro en la Biblia o no, no importa. Lo que importa es que a mí no me parece. Porque es una mente doble, una mente dividida. Es simplemente me parece, no me parece. Y en ese terreno, pues hermano, ¿para qué vienen aquí a aguantarse un sermón cada domingo para poder estar oyendo a alguien que uno dice, pues no me parece, sí me parece, estoy medio de acuerdo, no estoy de acuerdo? Ahora alguien me dirá a mí, pastor, pero usted está tratando de endilgarse que usted es voz de Dios. No. Muchas veces lo soy, en la medida en que yo diga lo que Dios dice. Pero si yo logro comprobarte que lo que estoy diciendo es lo que Dios dice, entonces ten cuidado, porque ya no estás lidiando conmigo, el problema no es conmigo, el problema ahora es con Dios mismo. Y el problema, inclusive, no te preocupes, tampoco es que tu salvación esté embolatada, el problema es que transformación en tu vida sí va a estar seriamente detenida, porque todo va a estar dentro del criterio de lo que les acabo de decir. A mí me parece, a mí no me parece, soy juez y parte, no tengo una brújula. Ignoro entonces, yo necesito algo adentro, algo ajeno a mí afuera que me conduzca, porque yo no puedo tener adentro toda la información. ¿Sabes por qué me gusta a mí ir al Campín a ver al mejor equipo de Colombia? Eso que no les canto el corito de los comandos, ¿no? Pero tengo unas ganas de cantarles uno. No. Porque cuando estoy en el estadio, yo veo lo que yo quiero ver, yo no veo lo que el productor de televisión me está mostrando. Cuando estoy en el estadio, yo puedo mirar cómo se para el equipo en el campo, porque me gusta ver eso. Con mi hijo disfrutamos la táctica del equipo y qué hace el portero y qué hace el defensa y por dónde se viene este y por dónde se viene aquel. Y eso no me lo muestra un televisor, porque de hecho, obviamente, ¿quién de ustedes vería una transmisión de fútbol donde el productor de televisión les esté mostrando lo que hace el arquero mientras Falcao hace un gol? Pues obviamente van a querer romper la pantalla, inclusive, ¿dónde está ese bruto productor de televisión? Uno quiere ver dónde va el balón. Bueno, a mí me gusta ver toda la cancha. Tengo una información distinta. Puedo ver, por ejemplo, vi cómo los jugadores del Junior, cuando terminó el partido con Millonarios y lograron empatarnos a nosotros, celebraban como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Pude ver esa cobardía. Perdón, es un comentario nada más. Que Dios bendiga al Junior de Barranquilla. Lo que sea que hayan dicho, no lo escuché. Y un consejito les doy, no se metan con una persona que tiene micrófono. Muy peligroso, eso es muy peligroso. Escuchen esto. En Primera de Reyes 18, miren lo que dice Elías, que es el mismo concepto de Santiago. Una vez allí, capítulo 18, versículo 21, una vez allí Elías les habló. ¿Hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? les preguntó al pueblo. Ese mismo texto en otra traducción dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? Oigan esta expresión, es el mismo término, pero miren cómo lo pone ahora: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Yo no me imagino eso. Yo no me imagino una persona coja de los dos pies. ¿Cómo haces tú? Estoy cojo del izquierdo, ¿no? Entonces me apoyo en el derecho, pero estoy cojo del derecho. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo en el izquierdo, pero estoy cojo de ese también. Estoy muy cojo, sí. Ese es el hombre de dos mentes, una mente no sometida, una mente que decide por sí misma ser su juez y además también su conducido, ser el que dicta, ser el que lidera y ser el liderado también, lo cual es una cosa muy, muy peligrosa. Este es mi punto para terminar. Necesitamos, lo número uno, por eso lo dije, este es número uno y será número uno. Necesitamos una decisión de reconocer a Dios y a su palabra como superiores a nuestros razonamientos, no como paralelos ni tampoco como inferiores. Yo hablo de un reconocimiento de la palabra de Dios como el supremo juez o como el patrón por excelencia ante el cual debemos someter nuestros conceptos, creencias y pensamientos. Esa decisión, sin esa decisión no hay renovación del pensamiento posible. Simplemente estaremos caminando en círculos, diciéndole a la brújula que no nos conduzca cuando no sabemos ni dónde estamos parados, creyendo que tenemos el dominio conceptual completo cuando no sabemos sino un pedacito así de la realidad, ni siquiera tenemos la información completa del metro cuadrado donde estamos a veces. Un ejemplo para terminar, que hace años no lo doy, pero algunos lo conocerán. ¿Alguno de ustedes ha caminado alguna vez a 800 kilómetros por hora? Superman. Pero claro que sí, si has montado en avión, cuando el avión va en velocidad de crucero, a plena altura, y tú te levantas para ir a hacer pipí, ni más ni menos que estás caminando a 800 y tanto kilómetros por hora. Y ni te despeinas. Asombroso, ¿no? Porque Superman, bueno, es parecido a Superman, de hecho. Superman se lanza así y si le doy decir, el churquito aquí nunca se le mueve, ¿se han fijado? Le queda igual siempre, es asombroso. Las damas deberían preguntarle a Superman dónde venden la laca que él usa, porque ¿me creerías si me atrevo a decirte que de pronto estás de cabeza? No, pastor, estoy bien sentado. Sí, ¿cómo no? Si te digo que ahora mismo es de noche, ¿me dirías que estoy loco? Pero en la otra parte del mundo es de noche ahora mismo. ¿Quién tiene la razón? En medio de tanta relatividad, tiene que haber absolutos. Y a esos absolutos tenemos que plegarnos nosotros. Ok, hermanos queridos, vamos a parar hoy aquí. Yo pensé que íbamos a avanzar un poquitico más, pero no lo logramos. Primera llave para todo aquel que quiera cambiar su forma de pensar. Una decisión de someter su pensamiento a lo que Dios dice. Que la palabra de Dios sea su juez supremo. Una vez traté con una parejita, una pareja que me buscó en su momento para que yo bendijera su matrimonio. Y yo, conociendo que había habido algunos problemas en su familia y algunas cosas tristes, yo dije: claro que sí, yo lo hago con todo el cariño. Pero cuando los noté tan afanados, pensando si era un matrimonio yupi, pues entonces ustedes, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, un matrimonio yupi es donde la gente está muy contenta. Yupi, yupi, dicen eso. No, matrimonio yupi es otra cosa. En fin, de esos que tienen hijos de 7 meses luego, algo así, ¿no? Hijos 7 mesinos, en fin, detalles así. El punto es que los veo mirándome tan raro. La historia es esta, para ponernos en serio. Yo pregunté, y no pregunté de averiguavidas, sino para poder acompañarlos en algún proceso. Pero algo pasa, algo está mal entre ustedes, o viene un bebé en camino, algo está sucediendo así, no hay problema, conversémoslo. No, nada de eso está pasando. Ok, hicimos lo que hicimos, hicimos la boda, pasaron los meses, y evidentemente la querida jovencita de este matrimonio estaba embarazada. Ahora, ¿eso es terrible? No, es terrible. Eso no es como una cosa para decir: uy, qué mujer pecadora. No, ese no era mi punto. Pero yo no me sentí bien. Me sentí que no habíamos hecho las cosas bien, y ellos después de meses vinieron: pastor, nosotros queremos de pronto pedirte disculpas porque es que no hicimos bien, pudimos haber hablado contigo. Y dije: sí, claro que pudieron haberlo hecho, no había ningún problema, la boda la hubiéramos hecho igual, no hay problema. Yo no estaba pensando en lo que, no estaba preguntando algo para descalificarlos o para averiguarles la vida, pero sí les quiero preguntar algo. ¿Ustedes qué piensan de toda esta situación? ¿Cuál es su concepto de todo esto? Y la recuerdo a ella sobre todo, diciéndome lo siguiente. Me llamó la atención su expresión. Me dijo: yo no me arrepiento de nada, me dijo, porque yo todo lo que hice, lo hice por amor. Ahora, ¿suena heroico o no? ¿Qué dicen ustedes? Ah, pero claro que suena de telenovela. Suena del estilo de telenovela de México o de Venezuela. Yo lo hice por amor todo. Perfecto, qué bueno que lo ames. ¿Y cuál crees que sea la perspectiva de Dios de este asunto, ¿no? Yo lo hice todo por amor, no importa. ¿Sabes por qué me paré un poquito en ese detalle? Porque yo le dije: mira, tengo una preocupación. El día que también por amor decidas abandonar a tu marido, ¿qué vamos a hacer? El día en que tú digas: es que estoy defendiendo el amor y me enamoré de otro tipo y me voy con ese otro tipo porque es que hay que defender el amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser tu argumento? Le dije yo a ella: si tú no pones un cimiento en tu matrimonio basado en lo que Dios dice, entonces no sé qué futuro te espera, ni sé tampoco cuál va a ser el punto de encuentro tuyo con tu esposo. ¿Dónde se van a encontrar? Si cada uno tiene un concepto propio, ¿dónde se van a encontrar? ¿A dónde van a acudir? ¿Cuál va a ser el árbitro? ¿Cuál va a ser el juez que les va a decir: estás en lo correcto o no? Si no hay sometimiento a lo que Dios dice, ese juez desaparece y cualquier cosa puede suceder. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Ya es tiempo de terminar. Creo que me pasé unos minutos. Yo lo que te quiero es invitar a una decisión. No importa si tú eres cristiano de hace 50 años. Ahora, si tú ni siquiera le has dado tu vida a Cristo todavía, con mayor razón te hago la invitación a rendir el corazón a Jesús y además a aceptar el gobierno de Dios sobre mis conceptos, sobre mis pensamientos. Yo sé que a veces la palabra de Dios viene como con una dosis de incomodidad para uno. Yo recuerdo una vez escuchando predicar al hermano Arturo, el predicador inglés, el profeta inglés le decimos nosotros. Yo me sentía, Jorge, ¿te acuerdas esos tiempos allá en Cali? Yo tuve una sensación un día, yo no sé si ustedes lo habrán experimentado alguna vez, que te han dicho tal cantidad de verdades a una profundidad tan increíble que tú sientes que te demolieron por dentro. La cosa más impresionante. Casi que ni del asiento nos movíamos. ¿Estoy exagerando, Jorgito? Jorge estaba allí también, él también lo experimentó. Al final me voy y le digo al pastor Randy, yo, ¿cómo te parece todo? Le dije, no, pues tremendo. Me dice él, son piedras preciosas, ¿no? Me dijo él. Y yo le dije, sí, pero piedras al fin y al cabo, le dije. Alguien dirá, pues no importa que me tire un pedradón mientras sea con un diamante, ¿no? Pero igual te rompe la cabeza. Y a Randy le pareció divertidísimo lo que yo dije. Divertidísimo. Qué mal eso, porque entonces me agarró del brazo y me llevó a donde el hermano Arturo. Y le contó todo. Y ahí estoy yo frente a los ojos azules de este hombre. Esos ojos azules que se clavan, aún vive él, que se clavan de una forma que uno dice, no me mire más. Y cuando Randy le cuenta todo, se voltea hacia mí. Ay, Dios mío, lo que me faltaba. Y me dice: si solamente te herimos, si lo único que logramos fue golpearte, entonces perdimos el tiempo, porque el objetivo que teníamos era matarte, me dijo. ¿Cómo creen que quedé? No. Hubo un instante en que por poco me enojo. Y me acordé de lo que la Biblia dice, de cuántas veces hombres y mujeres, dice la Biblia, que se enojaban. Porque se llega a un punto donde o me someto o me embejuco. Es verdad. O me enojo o lo acepto. Y en otra ocasión aquí oyéndolo, qué paliza, por Dios, qué paliza. Hasta cuando yo le dije: ok, Señor, yo acepto eso. Está bien. Y entonces la sensación cambió radicalmente. Y allí el Espíritu Santo me enseñó una cosa que te la voy a dejar sembrada en tu corazón. La palabra que me confronta, fue lo que me dijo, la palabra que te confronta es la misma que te limpia. ¿Dónde cambia? ¿En qué momento deja de ser la espada que me lastima a ser el poder que me cambia? La diferencia está en que yo la acepto en el corazón y digo, está bien, está bien. Por eso la Biblia habla de una palabra muy linda, mal interpretada, que es confesar. Y confesar literalmente es decir lo mismo que. Confesar es estar de acuerdo con. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, por ejemplo, ¿qué está diciendo allí? Si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Dice la Biblia en el libro de Job, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios tendrá de él misericordia, dice la Biblia en Job. No dice al que dijere el formulismo de pequé y pervertí, y aquí estoy. Pequé, pervertí lo recto, no me ha servido para nada. Es el que se pone de acuerdo con Dios y le dice, sí, lo que tú dices de mis pecados, yo también lo digo. Lo que tú dices es la verdad y yo la acepto. Que fue lo que Job finalmente se remitió cuando dijo, yo te había oído, pero simplemente oído. Pero ahora está pasándome algo raro, estoy empezando a ver. Y como estoy empezando a ver por fin, pues me arrepiento. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a callarme para que tú hables. Yo voy a preguntar para que tú respondas. Me arrepiento, dijo Job, me arrepiento. Y era un buen tipo. ¿De qué se iba a arrepentir? De pronto, ¿sabes de qué? De haber escogido mal la vieja esa de mujer que tenía. Sí, perdón pues, pero es que es la verdad. Porque una esposa que uno tenga al lado, que lo vea enfermo y le diga, maldice a Dios y muérete, por amor de Dios, es una vieja por ahí. En eso sí pecó Jobcito. ¿Cómo escogió de mal, por Dios? Qué ceguera tan espantosa. Y sin embargo dice, me arrepiento, me arrepiento. Y se levanta gente, podría decir orgullosamente, yo no me arrepiento de nada. ¿De nada? ¿Habrá alguien en la vida que pueda decir eso, diciendo la verdad, que no se arrepiente de nada? Solamente el que no se mira en Dios, solamente aquel que es su propio juez. Pero qué terrible que alguien se mida por lo bajo, porque algún día va a estar medido por lo alto. ¿Y qué va a responder? ¿Qué va a responder? Cerremos nuestros ojos. Si hay alguna persona aquí que no le ha dado su vida al Señor, haga conmigo esta oración ahora. No lo espere para mañana ni para luego, de ninguna manera. Si hay alguna persona que aún no le ha dado su vida a Cristo, diga así: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Te reconozco como el supremo Rey sobre mi vida. Y te entrego toda mi existencia. Quiero caminar contigo desde hoy y para siempre. Haz de mí la persona que tú creaste, aquello para lo que me hiciste. Haz de mí eso. Eso es lo que yo quiero ser. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, resucitado de entre los muertos. Para la salvación de mi alma, lo declaro con mi boca. Amén y amén. ¿Alguna persona ha hecho esta oración conmigo por primera vez? Por favor, levante su mano en alto, bien rápido. Si hiciste esa oración conmigo, no tengas temor. Ven aquí rápido, vengan aquí. Hay dos manos que se levantaron. Alguien atrás, acompáñenmela, por favor. Vengan, 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 vengan. Vengan, es un momento especial. Yo siento que algo está pasando en algunos más aquí. Acérquense, por favor. Acércate, por favor. Vengan ustedes y oren por ellos, por favor. Yo quiero una oración, en favor. Cierren sus ojos, por favor, vengan, vengan. Y los que están allí, ustedes ocúpense de ellos, por favor. Yo quiero ocuparme del resto, porque siento que hay una cosa especial hoy acá. Este es un momento como, yo siento que el Espíritu Santo está quebrando en algunos, algunas cosas en su vida. Espíritu Santo de Dios, lo que falta por convencer, tráelo ahora. La convicción que tú quieres, queremos caminar contigo, queremos movernos contigo, queremos oír tu voz y decir sí, Señor, sí, Señor.